COPE Navarra.
Estar informado.
Como les acabo de comentar, hoy es 25 de noviembre. Hemos repasado esos datos, esos terribles datos. Hoy en COPE Navarra queremos conocer un poquito más sobre el trabajo de la Guardia Civil con estas mujeres que sufren este tipo de violencia. Repito, lo vamos a hacer con el sargento Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas en UME, equipo mujer menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Miguel Ruiz, muy buenas tardes.
Buenos días, Fermín.
Y también tenemos a Misericordia Molina. Ella es agente del grupo de personas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, primero quiero decir que todas aquellas mujeres que sufran algún tipo de violencia por su pareja o por un desconocido, tienen que denunciar. Esa es la primera premisa, ¿no? Lo cierto es que en ocasiones resulta muy complicado por miedo o por el qué dirán, por la reputación, ¿no? O por muchas causas. Pero tenemos que tener en cuenta que ahí estarán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar protegerlas, como es el caso de vosotros, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, lo primero, Fermín, agradecerte la invitación a vuestra casa. Y efectivamente, cuando una mujer se plantea romper una situación, que normalmente son situaciones que se prolongan en el tiempo, no estamos hablando de un episodio aislado, sino que estamos hablando de situaciones que se vienen produciendo prácticamente desde el principio de la relación, ¿no? Con lo cual estamos hablando muchas veces de años o décadas. Entonces, claro, romper esa dinámica que está enquistada durante tanto tiempo resulta muy complicado. Entonces, la mujer se plantea muchas cosas. Además, hay condicionantes que incluso dificultan tomar una decisión, ¿no? Como son los hijos, la situación económica. Entonces, está claro que no es una decisión sencilla, ¿no?, de tomar por estas mujeres. Pero sí que es cierto que entendemos que ese hecho de conseguir librarse o liberarse, ¿no?, de esta situación tiene que ser acicate para que puedan tomar ese paso, y tienen que saber que todas las administraciones públicas, y tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las administraciones públicas, como también muchas asociaciones que están dedicadas a este tema, están ahí para ayudarlas, y por parte nuestra se facilita todo lo posible para que ellas puedan dar este paso, y se facilita también un acompañamiento durante todo el procedimiento, ¿no?, y un asesoramiento.
A eso vamos a ir, a ese acompañamiento. Supongo que evidentemente a lo largo de los años ha ido cambiando mucho, ¿no?, esa forma de acompañar. Cada vez conocemos evidentemente más esta problemática. Ese acompañamiento ha ido cambiando a lo largo de los años.
Sí, bueno, fíjate si es así, que hemos pasado desde el punto de que una mujer, cuando se atrevía a dar ese paso, podía recibir desde la completa inactividad por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, cuando no incluso la mofa, ¿no?, por esta situación, ¿no? Y hemos pasado a un acompañamiento prácticamente integral y continuado, ¿no? Efectivamente, desde que este tema empezó se mostró como una preocupación prioritaria, ¿no?, por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, evidentemente los protocolos han ido cambiando, porque al final, queramos o no, esto es, al final, es ensayo-error, ¿no? Es una cosa que se empieza desde cero, es algo nuevo, y como todo lo que se empieza nuevo, pues se va puliendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que aún faltan cosas por mejorar, evidentemente, ¿no? Siempre se puede mejorar y siempre se debe buscar esa mejora. Pero sí que es cierto que yo creo que hemos evolucionado mucho, y actualmente podemos decir que, bueno, tenemos unos protocolos que, bueno, pues que abarcan, la protección se da desde el minuto uno, desde que la mujer entra por las puertas de las dependencias oficiales hasta que el proceso culmina, ¿no? Entonces, bueno.
¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Con qué herramientas contáis para, desde lo que dices tú, desde minuto uno, ¿no?, desde esa denuncia, esa mujer se sienta segura y acompañada?
Vale, bueno, desde el momento que una mujer decide dar ese paso, ¿no?, cuando llega a nuestras dependencias, bueno, ya de primeras, es atendida por personal especializado. ¿Qué quiere decir especializado? Porque muchas veces yo entiendo que se ha abusado de esta palabra, ¿no? Y ya como que
ha perdido un poco sentido, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Bueno, en Guardia Civil, de hecho, al final entendemos que la especialización es que una serie de personas, hay un equipo que se dedique única y exclusivamente a esto. Porque no puede haber una especialización cuando, digamos que estás tocando distintos muchos palos, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos un equipo que en nuestro caso se denomina Biogen Norte y Biogen Sur. Biogen Norte abarca desde lo que sería la cuenca de Pamplona hasta el norte de la, uh-huh, de la comunidad foral. Y luego tenemos Biogen Sur, que llevaría todo lo que es la zona media y Ribera de Navarra, ¿no? Entonces, estos equipos están formados por personal que está formado en toda la temática de violencia de género y que únicamente se dedica a estas labores. O sea, no ejerce otras funciones diferentes dentro de la Guardia Civil. Con lo cual entendemos que ahora sí hay una especialización, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta mujer, desde el momento que entra en dependencia de Guardia Civil, son atendidas por este tipo de personas, que además van de paisano. Se les toma, o sea, todo el procedimiento se toma en dependencias aparte, con lo cual no tienen trato con otras personas que van a denunciar otro tipo de casuística, ¿no? Luego también es muy importante, porque sobre todo hoy día que no tenemos o no todas las dependencias están abiertas 24 horas, pero sin embargo para estos casos los compañeros de los grupos de Biogen se desplazan a la localidad de la víctima, uh-huh, para que ella no tenga que desplazarse si no quiere o si no puede. Luego, para tomar la denuncia, ya ella desde el minuto uno tiene un asesoramiento tanto legal como una asistencia psicológica. Esto se realiza a través del SAM, del Servicio de Atención a la Mujer, del Colegio de Abogados de Pamplona. Y la asistencia psicológica se realiza por psicólogos de la OAP, que es la Oficina de Asistencia a Víctimas. Con lo cual, ya antes de poner la denuncia, esta mujer ya tiene un asesoramiento legal donde le explican perfectamente cómo va a ser el procedimiento, las posibilidades que tiene, la posibilidad de una orden de protección, de también asistencia si no tiene medios económicos, las posibilidades que tiene, uh-huh, incluso a tener una casa de acogida en el caso de que no tenga una vivienda donde acudir. Entonces, bueno, ya desde el minuto uno ya tiene una información que antes no se tenía, ¿no? Con lo cual es muy importante que una mujer, porque este procedimiento al final es un procedimiento complejo, es largo, esto no es un camino de rosas, ¿no? Claro. Pero sí es importante que desde el minuto uno la mujer ya sepa qué es lo que va a afrontar, porque el saber lo que te viene ya te sirve para prepararte, ¿no? Y saber qué pasos tienes que dar perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Y ese apoyo psicológico, ¿verdad?, también parece fundamental. Miguel, luego entraré con misericordia. Todavía hay reticencias, ¿verdad? Todavía hay miedo, no sé si hay miedo, si es... no sé cómo lo veis vosotros desde Guardia Civil. Si hay miedo a la denuncia, si es miedo a la reputación, si es hay todavía mucha reticencia entre las mujeres. Además de que hemos visto que es algo que ya ha cambiado, ¿no? Pero pero sigue habiendo todavía.
A ver, la casuística es tan amplia como las víctimas, ¿no? Claro. Evidentemente cada víctima tiene su propio bagaje, ¿no? Personal. Y evidentemente unas tienen miedo por la incertidumbre económica, porque va a pasar con los hijos. Luego muchas también tienen una dependencia psicológica de su agresor, con lo cual dar ese paso de cortar ese nexo a veces se les hace muy cuesta arriba. De ahí la importancia de que tengan una asistencia psicológica donde ya un psicólogo les explique todos estos mecanismos que del que ellas no son conscientes, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos hay reticencia, porque al final dar ese paso no es sencillo, ¿no? Y sobre todo cuanto más tiempo se ha dado esta relación de maltrato, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí existe esta reticencia todavía, a pesar de que sí que es cierto de que desde que esto empezó a andar, yo sí que veo la evolución que ha dado la sociedad en el sentido de que ya todos estamos concienciados de que esto está mal. Uh-huh. Algo tan sencillo, ¿no? Que antes no era así, ¿no?
No era tan obvio. Uh-huh. Se nota luego la liberación de esa mujer una vez que lo cuenta todo, se siente acompañada, se siente entendida. ¿Se le nota a esa mujer liberada?
Sí, al final muchas narran una situación que muchas veces es la primera vez que lo verbalizan. Entonces, ya solamente el hecho de, como digamos, de soltarlo, ¿no? De expresarlo en voz alta, incluso cuando lo van narrando, a veces van tomando conciencia o recordando cosas que igual la tenían un poco como enterradas en la memoria, ¿no? Y sí, evidentemente al final ya simplemente el hecho de verbalizarlo es ya en sí es liberador.
Uh-huh. misericordia. También quería ver un poco vuestra visión, ¿no? Porque muchas veces tiene que ser duro, tiene que ser terrible también estar en el otro lado, ¿no? Acompañar a una persona que está sufriendo tanto.
Por supuesto, la verdad que sí. Intentamos empatizar, porque lo primero
¿se
que...
¿Se consigue del todo?
Bueno, intentas que no traspase tu plano personal, porque si no ahí puede romperse un poco, ¿no?, la atención que puede tener la víctima o incluso, bueno... Tú, en esa circunstancia, pues empatizar hasta el punto de ponerte a su altura tampoco se puede, ¿no? Pero sí, sí que se intenta empatizar con ella, que se sienta segura, que se sienta comprendida, que no se sienta juzgada, que se sienta escuchada. Eso es muy importante, que entienda que la otra persona que tiene delante, que es un guardia civil en ese momento, una mujer o un hombre, está para ayudarla. Eso es lo primero que intentamos transmitirle, que ha hecho lo correcto, que está en el lugar adecuado. Y que desde ese momento lo único que nosotros vamos a hacer para con ella es intentar ayudarla y protegerla en el sentido más amplio de la palabra, en toda la medida que podemos.
¿Se consigue? Es decir, hay veces que es muy complicado que esa persona se abra del todo.
Sí, sí, porque claro, la experiencia que viene a contarte, tengamos en cuenta que se presenta delante de una persona que no conoce de absolutamente nada. Aunque ella, bueno, tú le intentes transmitir que le quiere ayudar, que le quiere... No te conoce de nada y te va a contar las miserias, entre comillas, ¿no? Digamos, más absolutas de su vida, vejaciones, una agresión sexual, unas cosas muy duras. Entonces, se intenta y en la mayoría se consigue. Intentamos que se abra lo máximo posible. Le damos sus tiempos, las escuchamos. Si durante una declaración que puede durar... No son declaraciones sencillas, no es una declaración de vengo, he perdido el DNI, no. Es una declaración que puede ser larga, entonces se le dan su espacio, se le da su tiempo, si hay que parar, se para, se le acompaña, sobre todo eso. Intentamos que ella se abra, porque cuanto más se abra, mucho mejor va a ser para ella y para realmente todo el proceso. Intentamos decirle que no se guarde nada, porque no es lo mismo que nos cuente del 1 al 10 un 2, que nos cuente un 8. Porque luego a la hora de la toma de decisiones judiciales es muy importante, aunque luego puede ampliar más la declaración en sede judicial, pero cuanto más cuente ahí, y porque cuanto más cuente, mejor se va a sentir y más liberada, como habéis dicho antes, se va a encontrar cuando salga por las puertas del cuartel.
¿En vuestro caso es difícil llevarte luego todo eso a casa?
Bueno, te diría que no nos lo llevamos, pero bueno, pues según en qué situaciones... Pues sí, te lo lleva, y es que es inevitable. Al final no somos robots, somos personas. Y como persona estás escuchando lo que te cuenta una persona que sufre durante mucho tiempo porque tenía idealizada a su pareja y luego ha resultado que lo que parecía un príncipe azul acaba convirtiéndose en un ogro. Entonces, bueno, pues es que es inevitable. Intentas que luego no te afecte en tu plano personal, en tu casa, con tu familia... Pero bueno, sí que hay muchas veces que ese run-run y lo que te ha contado esa mujer que viene rota, es inevitable que te lo lleve a casa. Es inevitable.
Miguel, claro, luego dependiendo de los procesos, de los tiempos judiciales y demás, este proceso se puede alargar. ¿Resulta especialmente duro también para las víctimas?
Sí, eso es una cosa que procuramos advertir, porque sí es cierto que todos los procedimientos judiciales son largos, ¿no? Incluso hasta los más sencillos, ¿no? Al final la Administración de Justicia tiene su propio ritmo, pero bueno, sí que es cierto que también en esto se ha evolucionado mucho, de hecho con la creación de los juzgados de violencia, ¿no? Que al final no es lo mismo tener un juzgado especializado solamente en esta casuística, que antes que iban juzgados que tratar, pues eso, claro, desde un hurto de unas gafas de sol en una tienda a una agresión sexual, ¿no?
Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ya hay especialización.
Exactamente. ¿Sí? Tenemos una especialización policial
y
pero
también judicial.
Judicial, exactamente. Entonces, pero bueno, todo procedimiento judicial al final se hace largo, se hace pesado y al final no podemos olvidar que hay otra parte que también litiga, ¿no? Que es el agresor, el denunciado, que bueno, que en función también de,
bueno, sí, de sus... y que existe la presunción de inocencia, evidentemente.
Sí, evidentemente, al final es un procedimiento judicial, bueno, donde claro, cada parte pues solicita sus sus pruebas, ¿no? O presenta sus pruebas o solicita sus periciales y al final, bueno, pues según cada... No todos los procedimientos son iguales, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay algunos que son más sencillos, hay otros que son más largos. Pero bueno, siempre este procedimiento al final siempre es duro, no es un camino de rosas. Lo único que lo que decimos desde la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, desde las administraciones públicas, lo que hacemos es poner todos los medios posibles a la disposición de la víctima para que este camino le sea lo más fácil posible y ofrecerle soluciones a sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero sin olvidar que evidentemente el camino no es un paseo. Claro.
Vamos a hablar, si os parece, también un poco de la protección, ¿no? Una vez que ya se ha puesto la denuncia, hay distintos niveles, ¿verdad? Dentro de Biogen, pues depende evidentemente del riesgo que tenga, de la violencia que haya sido ejercida, y luego llega la protección, que supongo que también tendrá distintos niveles, ¿no?
Efectivamente. Bueno, existe un sistema que se denomina Biogen, que yo creo que más o menos casi todo el mundo ha oído hablar de él alguna vez. Bueno, cuando a una víctima se le recoge la denuncia, durante ese proceso se recaban una serie de datos que son importantes porque este sistema Biogen nos va a dar, cuando terminemos, nos va a dar un nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, claro, para que el sistema dé este nivel de riesgo necesita una serie de input, ¿no? Una serie de datos, y entonces automáticamente genera un nivel de riesgo de la víctima. En función de este nivel de riesgo, que puede ser desde no apreciado hasta extremo, pues a cada nivel le corresponderá una serie de medidas de protección, uh-huh, que pueden ir desde simplemente el contacto frecuente con las víctimas, según el riesgo pues será más o menos frecuente, hasta la protección 24/7, ¿no? Es decir, con patrullas policiales uniformadas permanentemente en el domicilio de la víctima, ¿no? Acompañando a la víctima en caso de riesgo extremo, ¿no? Donde se entiende que hay un peligro para esa mujer, ¿no? E inminente. Entonces, bueno, sí que este nivel de riesgo que da el sistema, que es automático, nosotros no podemos bajarlo, o sea, no podemos decir, me viene mal, ¿no? El riesgo extremo, tener una patrulla todo el día ahí, no, este nivel, el sistema lo da automáticamente y, de hecho, nosotros solo podemos modificarlo al alza. Es decir, el programa dice, oye, un nivel bajo, pero yo aprecio cosas que digo, a mí
no me cuadra
el nivel medio, lo voy a subir a alto, ¿no? Con lo cual, bueno, es un nivel de riesgo objetivo en base a unos inputs que ya desde los desarrolladores del programa, ¿no? Con las administraciones públicas lo han desarrollado así y desde que la víctima no se va a ir de nuestra dependencia sin que se le haya valorado ese nivel de riesgo, que luego periódicamente se va, según el riesgo, cuanto más alto, pues más cercano en el tiempo, se van realizando nuevas valoraciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Esa protección la realizáis Guardia Civil, Policía Foral y también Policía Nacional o no?
También.
Los tres cuerpos. Uh-huh. Uh-huh. No sé si me dejó algo, Misericordia, que tengamos que tratar. Yo, el objetivo de esta entrevista, de verdad, era intentar animar a todas esas mujeres que puedan estar viviendo una situación así, que no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo porque les vais a acompañar, porque vais a estar con ellas y porque les vais a intentar hacer la vida lo más fácil posible.
Lo que tienen que tener en mente es que esa situación que están viviendo no tiene que continuar, no tienen que vivir así. Pueden romper con eso y van a contar con todos los medios necesarios para ello. Siempre sabiendo que, evidentemente, todo cambio, ¿no?, de rutina en la vida cuesta, requiere un...
Es duro.
Efectivamente, pero casi en cualquier... Cuando tenemos un hábito dañino, ¿no?, en nuestra vida, ya sea alimenticio, en fin, de muchas cosas, cambiar eso cuesta trabajo. Pero en este caso, bueno, pues cuentan con todo el apoyo de tanto de Guardia Civil como de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las administraciones públicas.
Pues Misericordia Molina, agente del grupo de personas, y Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas EMUME de la Guardia Civil. Gracias, de verdad, por contarnos este testimonio aquí en Cope Navarra.
A vosotros.
Gracias a vosotros.